Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Attorneys for the Canadian prisoner Omar Khadr have released more videos.
Los abogados del prisionero canadiense Omar Khadr publicaron más imágenes sobre su interrogatorio en la bahía de Guantánamo. En el video se puede ver cómo Khadr, quien en ese entonces tenía 16 años, se encontraba en malas condiciones y suplicaba ayuda a los funcionarios canadienses, lloraba y susurraba algo que aparentemente sería «ayúdenme». Khadr tenía 15 años cuando los soldados estadounidenses lo encarcelaron en Afganistán en el año 2002. Su abogado, Nathan Whitling, dijo que estas grabaciones muestran a un adolescente asustado. Whitling dijo:
contrariamente a todo lo que se le ha dicho a los canadienses sobre Omar Khadr, los videos no muestran a un terrorista peligroso, sino que muestran a un joven canadiense asustado y herido que suplica ayuda a los funcionarios canadienses. En lugar de ayudarlo, dichos funcionarios pasaron por alto sus quejas de que había sufrido abusos y malos tratos, y le dijeron que no harían nada para ayudarlo.
Los abogados de Khadr dieron a conocer estas imágenes tras un fallo de la Corte Suprema canadiense de mayo, que dictaminó que el gobierno de Canadá debía entregar las pruebas clave utilizadas contra él para que los abogados defensores pudieran rebatir los cargos en su contra. El gobierno canadiense luchó enérgicamente para que estas imágenes no salieran a la luz. Otro abogado de Khadr, Dennis Edney, afirmó que estas grabaciones fortalecen los argumentos para su liberación. Edney dijo:
esperamos que los canadienses reconozcan que cualquier duda sobre su culpabilidad o inocencia debe ser resuelta en un tribunal constitucional, que por supuesto no es la bahía de Guantánamo, y que sean compasivos, ya que sentimos que los niños tienen una importancia especial en la sociedad. Este niño ya ha sufrido suficiente. Este niño debe regresar a casa. Este niño no es un terrorista.
Un documento del gobierno publicado recientemente sugiere que funcionarios de Guantánamo torturaron a un hombre yemení en la prisión, privándolo del sueño durante 50 días. Los abogados de Salim Hamdan habían alegado previamente que este hombre había sido golpeado y había sufrido abusos, pero dijeron que de demostrarse que lo habían privado del sueño durante 50 días, sería uno de los peores abusos infligidos por sus captores estadounidenses. Está programado que Hamdan, que en una época fue el chofer de Osama Bin Laden, comparezca ante un tribunal militar la semana que viene. Mientras tanto, un informe secreto de la Cruz Roja Internacional advirtió al gobierno de Bush el año pasado que el trato de prisioneros por parte de la CIA constituyó tortura y que podría ser que funcionarios del gobierno de Bush que aprobaron los métodos de tortura sean culpables de crímenes de guerra. Un prisionero, Abu Zubaydah, le dijo a la Cruz Roja que le practicaron el submarino al menos 10 veces en una semana. Estuvo detenido en un cubículo tan pequeño que tenía que flexionar sus piernas en posición fetal. Los detalles sobre el informe secreto de la Cruz Roja aparecen en un nuevo libro de la periodista de investigación Jane Meyer, llamado El Lado Oscuro. Jane Meyer también revela que el gobierno de Bush ignoró advertencias de la CIA hace 6 años de que un tercio de los prisioneros en Bahía de Guantánamo quizás fueron encarcelados por error. En 2002, un analista de la CIA concluyó que muchos de los prisioneros fueron esencialmente transeúntes que habían sido arrastrados y entregados a las Fuerzas Armadas estadounidenses por cazarrecompensas. Meyer también revela que la CIA está investigando si sus agentes secuestraron al menos a 6 hombres inocentes y los detuvieron en prisiones secretas como parte del programa de rendición extraordinaria de la agencia. Tan solo uno de los casos, el de Khaled El Masri, salió a la luz. En noticias de Irak, el Washington Post informa que negociadores estadounidenses e iraquíes abandonaron esfuerzos de concluir un acuerdo abarcativo que rija el estatus de largo plazo de los soldados estadounidenses en Irak antes de que termine el mandato de Bush. Esto efectivamente dejará las negociaciones sobre la presencia en Irak de las Fuerzas Armadas estadounidenses a la próxima administración. El sábado, el senador Obama dijo que Estados Unidos no debería comprometerse con una ocupación de largo plazo de Irak. Dijo que los comentarios recientes de líderes iraquíes solicitando una fecha de retirada de los soldados estadounidenses agregaron peso a su postura a favor de un plazo. El senador Barack Obama dijo:
John McCain y George Bush dijeron que sí a Irak, como el gobierno soberano decía que era hora de que comenzáramos a retirar a nuestros soldados. Entonces respetarían los deseos de ese gobierno soberano, y como creo que también es parte de nuestros intereses estratégicos, me parece que no deberíamos escribir un acuerdo del estatus de las fuerzas, por ejemplo, que impliquen una ocupación de largo plazo.
Mientras tanto, en Irak, al menos 18 personas murieron en un atentado con coche bomba en la ciudad norteña de Tal Afar, a la vez que otras 90 resultaron heridas. El blanco del atentado fue un mercado al aire libre muy concurrido. Los líderes militares estadounidenses han dicho en varias ocasiones que Tal Afar era un lugar donde reinaba la calma y la estabilidad en Irak tras intensas redadas contra los insurgentes. Los aviones de combate de la coalición liderada por Estados Unidos arrojaron más de 1.800 bombas y misiles en Afganistán durante los primeros 6 meses del año. Esto representa un incremento del 40% con respecto al primer semestre del año pasado. La semana pasada, el portaaviones USS Lincoln fue ubicado nuevamente en el área para proporcionar más aviones de combate. El aumento de los ataques aéreos también provocó un incremento abrupto en el número de muertes de civiles. Una investigación reciente del gobierno afgano descubrió que un ataque aéreo estadounidense llevado a cabo el 6 de julio causó la muerte de 47 civiles.
In other news from Afghanistan.
En otras noticias de Afganistán, las fuerzas de Estados Unidos se retiraron de un puesto de control donde 9 soldados estadounidenses perdieron la vida el domingo. Militantes dispararon ametralladoras, granadas propulsadas por cohetes y proyectiles de mortero contra la base en la localidad de Gwanat durante horas. Este fue el ataque más letal contra los soldados estadounidenses en Afganistán en 3 años. Los insurgentes avanzaron en esta localidad en lo que es considerado una victoria significativa para la propaganda del Talibán. Mientras tanto, el presidente afgano, Hamid Karzai, acusó directamente a la agencia de inteligencia de Pakistán de estar detrás de una serie de ataques recientes que causaron la muerte de muchas personas, entre ellos el atentado con bomba frente a la embajada india en Kabul, que mató a aproximadamente 60 personas. Hamid Karzai dijo:
ahora sabemos quién martirizó a nuestras dos hermanas, sabemos quién martirizó a la población de Darrow Road y sabemos quién martirizó a la población de Kabul. Ahora esto queda muy claro y le dijimos al gobierno de Pakistán que la matanza de personas en Afganistán, la destrucción de puentes en Afganistán son llevadas a cabo por el Departamento de Inteligencia y el Departamento Militar de Pakistán.
En Líbano, 5 ex militantes fueron recibidos con una gran concentración el miércoles en Beirut, tras ser liberados de las prisiones israelíes. Estas 5 personas fueron liberadas como parte de un intercambio de prisioneros, en el cual Israel también entregó los restos de aproximadamente 200 militantes a cambio de los cuerpos de 2 soldados israelíes. En una aparición pública inusual, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que el intercambio era una gran victoria. Hassan Nasrallah dijo:
como dijimos en el año 2000, la era de la derrota quedó atrás y comenzó la era de la victoria. Este pueblo, esta nación, este país le ha enviado hoy un mensaje claro al mundo, tanto a los amigos como a los enemigos, que no puede ser derrotado.
Más de 10.000 prisioneros palestinos y libaneses continúan detenidos en cárceles israelíes. Israel atacó Líbano en el verano de 2006 con el pretexto de rescatar a soldados israelíes tras su captura durante una operación de Hezbollah. En una entrevista con Al Jazeera, Robert Fisk, corresponsal del periódico The Independent de Londres, dijo: sin duda los israelíes perdieron esa guerra, no recuperaron a sus prisioneros, no hasta ahora, y los están recuperando muertos. Más de 1.000 civiles libaneses y más de 160 israelíes, en su mayoría soldados, murieron por nada y el intercambio de prisioneros de hoy lo demuestra. El gobierno de Bush presuntamente está planeando establecer una presencia diplomática en Irán por primera vez en 3 décadas. Según el periódico The Guardian de Londres, la Casa Blanca abrirá una sección de intereses estadounidenses en Teherán el mes que viene. La semana pasada, el subsecretario de Estado, William Burns, dijo que Estados Unidos aún estaba considerando esta medida. Burns representa a Estados Unidos en las negociaciones nucleares de 6 naciones con Irán, que se llevan a cabo esta semana, otro indicio de que el gobierno de Bush podría estar adoptando una postura más diplomática en lo que respecta a Irán. El Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos revelaron una serie de medidas para rescatar a los 2 mayores prestamistas hipotecarios del país, Fannie Mae y Freddie Mac. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, dijo que el gobierno inyectaría millones de dólares federales en los grupos hipotecarios y prometió comprar acciones de las 2 empresas si empeoran las condiciones del mercado. Henry Paulson dijo:
Como saben, Fannie Mae y Freddie Mac juegan un papel fundamental en nuestro sistema financiero de vivienda y deben continuar jugando este papel en su actual forma de empresas de propiedad de accionistas. Su apoyo al mercado de vivienda es muy importante mientras solucionamos la actual corrección de vivienda.
Muchos economistas temen que la caída de Fannie Mae y Freddie Mac podría provocar una debacle en los mercados financieros mundiales. Las 2 empresas cuasi públicas son propietarias o garantes de poco menos de la mitad de la deuda hipotecaria del país de 12 billones de dólares. Las acciones de las 2 empresas bajaron alrededor de 45% la semana pasada y se han desvalorizado en más de 80% en el último año. El Financial Times informa que la compra del gobierno de Fannie Mae y Freddie Mac podría aumentar la deuda nacional en 5 billones de dólares. Analistas financieros prevén que 150 bancos podrían quebrar en los próximos 18 meses a medida que empeora la crisis económica del país. El lunes, cientos de clientes hicieron cola frente al banco IndyMac en Pasadena, California, para retirar sus ahorros 3 días después de que la FEDIC, siglas en inglés de la Corporación Federal de Seguros de los Depósitos Bancarios, asumiera el control del banco. Ben Betters, uno de los clientes del banco, dijo:
Bien, tengo la edad suficiente como para recordar a mis abuelos hablar sobre la caída y la Gran Depresión de 1929. Por lo tanto, me preocupaba que el banco cerrara por completo y que no pudiera retirar mi dinero. Esa era mi mayor preocupación, porque tanto mi esposa como yo estamos jubilados y dependemos mensualmente de estos ahorros.
IndyMac is the second largest bank failure. Esta fue la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos e IndyMac fue el quinto banco en ir a la quiebra este año. Los reguladores prevén que la toma de control de IndyMac le costará a los contribuyentes 8,000 millones de dólares. Mientras tanto, en Wall Street, el lunes se registró la mayor caída de las acciones bancarias desde 1989. Las acciones de Washington Mutual cayeron casi un 35%. Hace un año, las acciones de este banco valían 43 dólares, pero ayer su valor era de poco más de 3 dólares. El inversor multimillonario George Soros dijo el lunes que la actual crisis del mercado financiero es la más grave de nuestro tiempo.